Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Enganchados a la Radio, el programa de radio que os, como propiamente dicho, claro, que os traemos desde la Asociación Juvenil Alquijabara en Palencia, en el 107.7 de Radio Colores, en la Universidad Popular de Palencia.
Bien,
todo de tirón. Pues no, ya pues sabéis cómo. No hablo si quieres hacerte presente. Nada, pues un día más aquí estamos a hablar de nuestras cosas, nuestras granulerías y nuestras fricadas varias. Otacutadas, como nos gusta decir. No, lo digo yo ahora porque se me ha ocurrido. Oye, después de... He oído en la tele, en la radio, a un tío diciendo: no, como ahora está de moda ser pobre. Y digo, bueno, pues este señor, con todos los respetos del mundo, que no te mereces, eres un gilipollas. Pues no puedes salir a la tele diciendo, con la que está cayendo en la radio, diciendo: ah, haces como si fueras pobre, que total, ahora está de moda ser pobre, claro. Pero bueno, en fin, entonces, si cualquier gilipollas puede decir gilipollas en la radio, nosotros solo decimos bobadas, así que con eso tenemos suficiente. Así que pasamos a lo que importa. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos traes?
Pues yo os traigo una crítica de una saga completa de un juego.
Muy bien. ¿En concreto o incompleta?
No, completita.
Ah, te he entendido. No sé qué te he entendido.
En concreto la saga.
Ah, vale, pues sí. Te he entendido muy malamente.
Vale.
¿De qué juego es? ¿Del DOA, puede ser?
De Azorarip, sí.
Sí, a ver qué buena mente tengo yo para adivinar. Rocío.
Sí,
voy, soy la hostia. Rocío, ¿qué tal?
Bien con local.
¿Bien con local?
Sí.
¿Eso no es el papel higiénico?
No, eso es Cologar.
Ah, vale, perdón.
¿Por qué tenemos que decir marcas en la radio?
No sé, porque... Un saludo a Cologar. Si nos quieren patrocinar, estamos abiertos.
No, solo al perrito.
No, el perrito
que ya
es
habrá
de
muerto, porque ahora es en 3D.
El perrito es de escotes. Cologar...
Cagao.
Cologar... De ahí va.
El tema va de eso, sí.
Bueno, ¿qué nos vas a traer aparte de caca?
No, la caca la puedes traer tú. Yo solo te traigo una review de un anime.
Sí que es verdad que la fibra últimamente me está dejando...
Un anime que puede hacer referencia a ti.
Sí.
Solo por lo de vaca ya.
Ah, bien.
Ya se te gana.
Vacas tontos japonés, no en...
O idiota.
Bueno, continúa, por favor, ¿qué nos traes?
Pues eso, un anime de un... O sea, una review de un anime. Un anime de una review. No, una review de un anime.
De vaca tutés.
De vaca tutés.
Sí, señor. Pues muy bien. ¿Tú, Miguel?
Hola, Mariano.
Hola.
¿Qué tal?
Aquí andamos.
Con frío, ¿verdad?
Sí, no, ahora no.
Mariquitas.
Porque ya tuvo que hablar la otra.
No, yo ya he hablado.
En fin, ¿qué nos traes tú hoy?
Noticias del mundo variados.
Bien, ¿nos vas a hablar del Balón de Oro? A ver si lo gana Messi, Ribery o el otro.
Son unos antifútbol, solo saben dar patadas.
Ah, pues nada, yo pensaba que íbamos a hablar con algo de que interesa a la gente, no estas tonterías.
Siempre dices lo mismo en la radio, deja el tema ya.
Pues no.
Somos una asociación de radio, o sea, una asociación de raros. Pues déjalo en raros.
Radio raro, raro.
Enganchados tío, a los raros. Raro.
Sara, Connor, corre.
Es
Connor,
que ya
corre,
es lamentable hablar
Connor,
de
corre, Sara,
ya es
Connor,
lamentable
corre.
Hablar de fútbol.
Está rayando, tío.
Imagínate hablar del Balón de Oro, que todavía es más lamentable.
Bueno, un saludo a Ojete Calor, un gran grupo. Y musicota. Bueno, Miguel, noticianos.
¿Por qué quieres que empiece? ¿Por videojuegos o
por anime? Por videojuegos,
por lo que tengas, por lo que tenga más acción, porque el último comentario de Mariano me ha dejado en shock.
Se ha quedado
a
ahí.
todos.
Así que empieza fuerte, por favor.
Pues empezamos con videojuegos. Nintendo, si registramos ahora mismo una 3DS, una 3DS XL, como ya ha hecho con Animal Crossing, con Monster Hunter y con varios títulos, vamos a tener el Mario 3 delante. Esta vez no se va a limitar solo a la XL como ha pasado con el Animal Crossing, sino que también una 3DS normal que compremos ahora, podemos registrarlo.
Eso está muy bien.
Y tenemos el Mario 3D Land gratis en formato digital.
Eso está muy bien. Alguno está sufriendo. Luis es silencioso.
Luis el silencioso está cabreándose.
Te dejamos que expreses
tu ira.
Puedes
decirlo,
Puedes darte un grito de liberación.
Va a sacar el nuevo mío.
¡No! No, he dicho Luis, no Mariano.
Bien, genial.
Es que limita muy bien.
Ah, vale.
Pues lo dicho, que, hombre, lo bueno es que no sea solo la 3DS XL, sino que también las viejas que están sacando ahora en Carrefour o en estos lados que tienen liquidación, bueno, liquidación, que están bajas de precio, puedas hacerte con una de ellas y tener el juego barato.
Sí, porque somos los marginados ahora, ya los que tenemos la consola antigua, la pequeñita.
Sí.
Cambiando de empresa, la Xbox One está saliendo ya este día cuando veis el programa día 22, aunque ya ha habido movidas en Twitter porque Game la quería vender hoy día 21 y saltarse los cupos y todo lo que sea. han anunciado que si que ya que van a tener la aplicación de YouTube el primer día. Uh-huh. Y que la actualización offline que habían dicho de que si te bajabas unos archivos a un pincho, le conectabas y la actualizabas para no tener que conectarla a internet, pero sí que se te actualizase, eso ya no existe. De hecho, Microsoft como que ya no nunca dijo nada, pero vamos a poder jugar con nuestra consola Xbox One sin tener que conectarla, pero Microsoft dice que sin ser de la manera óptima, como ellos dicen, así que ellos nos recomiendan actualizarla.
Pero vamos, ¿se puede jugar sin conectarla?
Sí.
Bueno. Lo que me parece un poco tonto es Xbox One ha tenido pocas reservas. Y, bueno, ha tenido más unidades. La gente, las tiendas han recibido más unidades de las que, por ejemplo, que Play van a estar agotadas. Play, las que vienen son las que están vendidas ya. Entonces, si vas a vender bajo reserva, ¿para qué las vas a vender un día antes? Y te va a dar igual si la van a comprar sus que la han reservado, prácticamente. Esto.
Les gusta el dinero, como a todos.
Les tendrán prisa, tendrán que comprarse mañana algo bonito.
A lo mejor es que tienen el almacén pequeño y tienen que liberarse de alguna manera.
No sé.
La gente da mucho la paliza. Dame la consola, dame la consola.
Sí, porque es que yo he visto en Twitter gente que decía: ¿venderéis esta tarde eso de las 7 o así la Xbox One? Y dice los de Game con todo su descaro: a las 7 no, pero por poner una hora, pásate sobre las 9. ¿Sabes? Cuando deberían venderlo a las 12, como muy pronto.
La gente con sacos de dormir. Un saludo a la gente que está con sacos de dormir esperando que abran el game.
Chupando frío.
Y a los que no están en el game.
Cambiando ya de compañía una vez más para cerrar el triángulo de los tres grandes. Uh-huh. PlayStation 4 anuncia que todo aquel que tenga una PlayStation 4 y contrate o no, dispondrá de 200 megas de conexión.
Vaya mezcla más rara, ¿no?
No sé, se les ha ido de las manos, pero bueno, parece ser que con que
soy pobre,
quieren
tengo
fomentarse
que tirar de una
los unos a los otros.
Para ganar dinero.
Oye, yo tengo o no con
yo
todo.
También tengo,
¿no? Me regalará una Play 4, si se lo digo, oye, Ono, me regaléis una Play 4, es recíproco, es... ¿No?
Un puño 4.
Hombre, básicamente aquí en España la compañía que mejor línea de internet te da, creo que eso no.
Depende.
La que más velocidad te da, la mejor ya te digo yo que no. Bueno,
también depende del sitio.
La
para
que no
mí
es la mejor, ya te digo yo que es Yastel.
A ver, vuelvo a decir, no hay que decir marcas aquí. Y yo, desde mi punto de vista, en donde vivo yo, ni uno ni Yastel. Eso por descartado, bueno. Vamos.
Un saludo a las teleoperadoras.
Pasándonos a... una cosa, una noticia que me ha desagradado mucho es que un mod de Half-Life 2 que se llamaba Black Mesa, que era rememorar el Half-Life 1 pero con toda la engine de Source que sacó Steam, ha dicho que van a sacarlo a la venta como juego físico porque así tienen acceso a toda la engine de Source para crear un juego mejor. Cuando lo primero que dijeron es queremos crear el mod de Black Mesa de forma gratis porque somos fans, le queremos hacer para fans y que se pueda disfrutar del antiguo juego pero con todas las funcionalidades que nos trae Source, y ahora de repente se venden a Valve para poder sacar un mod mejor y sacar pasta. Me parece a mí un poco lamentable.
Algo había leído de Valve, pero no le he prestado atención.
A mí me parece que es un detalle por parte de los desarrolladores de Black Mesa bastante feo.
Lo que dices tú, les gusta el dinero.
Pero es que si dices que lo vas a hacer gratis porque sois fans y lo hacéis para fans, pues como que te tira para atrás.
Estarán cansados de comer salchichas y fideos precocinados y dirán, habrá que... que dejar de ser fans y ser un poco más capitalistas.
Un poco más realistas, casi casi. Pasándonos a noticias ya buenas y divertidas, el nuevo juego de Final Fantasy, Lightning Returns, se ha anunciado que las voces japonesas van a llegar a Occidente.
Ah, por guay. DLC. Después. Lo he leído yo, que dice que luego lo van a sacar el juego y luego por DLC lo puedes poner en japonés.
¿Gratis?
Hombre.
Me imagino. Ah, sí, hombre, digo yo.
Esperemos,
si no,
favor.
Si no, vamos, es que...
si no vaya chivo.
Pues
si le cuesta menos dinero que se me dejen las puestas y ya está. No lo dobléis en inglés y total, yo no lo... me da igual, no lo voy a entender igual, al menos lo tengo en voces buenas.
Sí, la verdad es que sí, porque hay doblajes que tela. Siguiendo con Square, ¿sí? Lara Croft Reflections ha sido registrada en Europa por Square. Es una entrega de Lara Croft que vamos a tener, ¿cuándo? No se sabe. Pero sabemos que va a existir en un futuro de aquí a la eternidad. Sabemos cómo es Square, más cerca de la eternidad que ahora. Pero bueno, más cosas en online. Soul Calibur 2 HD Online ya ha llegado a PlayStation Network y Xbox Live. Es el antiguo Soul Calibur 2, pero con texturas en HD y con el añadido de los personajes de Spawn y de Heihachi.
Uh-huh. Es una rancidez, y lo digo porque lo he probado.
No,
la versión HD, digo.
No pago a Nintendo para que les deje poner a Link.
Y la demo, que de momento solo está en 360, por el sistema de arcade, no te deja poner la voz en japonés. Y me ha tocado mucho las narices.
Como no poseo consola, no puedo opinar si es bueno o malo, pero yo...
ya he probado.
No, me fío de tu criterio.
No le notas. Está en HD, pero no notas diferencia con respecto al anterior, ¿eh?
Pues una pena.
Más cosillas.
Adelus la empresa encargada de los juegos Persona. El 24 de noviembre, pasado mañana, van a hacer un anuncio sobre la saga Persona y se están saliendo un montón de rumores de que si va a ser Persona, un nuevo juego de Persona 3, un nuevo de Persona 3 Golden, no se sabe. Mm-hmm. Pero quedan dos días para saberlo y estar atentos, porque el hype que se está generando es pero burrísimo. Siguiendo en la generación actual, EA Games ha dicho que seguirá sacando juegos a la generación actual de 360 y Xbox 360 y Play 3, perdón, durante muchos años. Porque dice que no están del todo convencidos en esta nueva generación y dicen, incluso han dicho los directivos, las consolas nos parece que se van a pasar de moda de aquí a 5 o 10 años.
De todas maneras, hay muchas Play 3s y muchas 360s. Eso es un mercado que pierden si no lo sacan.
Hombre, estaba claro que por lo menos durante un par de años más sí que es normal que saquen juegos hasta que haya una buena expectación de las consolas.
¿A qué se refiere, perdona, con lo de que creo que en 5 años las consolas pasen de moda?
A que la gente juegue en ordenador.
O que jueguen en ordenador.
No, que no se mueran.
¿Tienen miedo de que esta generación no sea lo suficiente como para afianzar a los jugadores que hay ahora y atraer nuevos como para que las consolas consigan reinar el mundo del videojuego? Y dicen que en unos 10 años ellos las creen que van a pasar de moda y que van a estar un poco obsoletas. Por eso van a seguir sacando esta generación que, según ellos, es una generación que todavía está al pie del cañón. Todavía
puede...
Y es que lo cierto es que yo tampoco he visto gran diferencia entre la pues 360
y la One,
por ejemplo.
Si hasta la propia EA está dando por hecho, o está pensando que esta consola, esta generación puede ser casi de transición o casi de parcheo, pues, hombre, también EA cada vez que abre la boca
suelta
una perlita.
Pero bueno, es un detalle a tener en cuenta.
Sí, sí.
Pasando ya a los DLCs. El Call of Duty Ghosts, que ha salido hace nada, ni un mes, ya está anunciando DLCs de 4 mapas de mierda, chiquitines, canijos y son refritos, por 10 euros.
¡Qué bien!
¡Qué bonitos!
Lo que siempre quisimos.
Te dan no sé cuántos créditos de live si compras los mapas de Call of Duty.
Yo se les regalo, ¿sabes? Que 4 mapas en menos de un mes de juego podés haberles metido dentro del juego, ¿sabes? Pero les gusta el dinero.
Les gusta el dinero mucho.
Es que eso canta ya. Si dices que lo sacas en medio año... que es el mínimo que pongo yo para las cosas, por lo menos medio año. Pero sí, es que un mes.
Pero es que me está diciendo 4 mapas, si fuera al menos un cacho de capítulo o algo así.
No, igual.
O 25
vamos...
mapas, pero que haya pasado ya un tiempo.
Rocío, sobre todo los juegos que tienen los famosos pases online, o ¿cómo se llaman esto? Que pagas por una temporada de entrada. Los pases de temporada, te anuncian que todos los meses va a haber algo. Y o sea, desde el primer mes, no después de 6 meses.
Acuérdate del Mass Effect y su DLC de día 1.
Pero es que 4 mapas yo no lo llamo algo. Lo llamo, se nos ha olvidado meterlo en el juego.
Sí, seguramente, no, eso ya no te lo...
No es que se les haya olvidado, vamos a hacer como que se nos ha olvidado y de paso nos sacamos un poco más de pasta.
Claro.
Pero ya pasando a DLCs más bonitos, más agradables y más gratuitos, el nuevo capítulo de Dual Destinies, el caso extra de Phoenix Wright, que acaba de salir en digital, por desgracia, y en inglés, ya está disponible en la eShop. Y parece ser que lo que vamos a tener que defender es a una ballena asesina.
Una orca.
¡Vuele!
No se sabe. Yo, como no lo he jugado, no sabría decirte, pero...
¿Te refieres a DLC, al juego?
Al juego de Dual Destinies, el
sí,
caso extra.
Tiene un caso extra.
Sí,
gratuito.
Es el que se ha salido hace nada.
Vale.
Y ya sabemos que todos los Phoenix Wright, el caso extra siempre es una coña total. Sí. Y aquí parece ser que la culpa...
Bueno, el del 1 era bastante...
No estaba mal. Oye, y era difícil, el extra, ¿eh?
Encima era el de Lana Sky, ¿no? Creo que era.
Pero tenía un ambiente muy cómico, todo.
Dentro había habido un asesinato en el coche del Hedgeworth.
Era en una cochera o en un apartamento,
sí,
vamos.
Pero hicieron una de guiños, pero de coña de la leche.
Bueno, no habiendo dicho que son más guachis y más gratis, me imagino que cuesta menos o que es gratis.
Es gratis.
Perfecto,
maravilloso.
El mejor precio del mundo.
Sí.
El que nos gusta a todos.
La pena es que, claro, el juego está solo en digital y en inglés.
No, yo me lo tengo que pillar en algún rato que tenga ganas de meter puntos.
Hay veces que se agradecen los formatos digitales. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo para el Zelda no tengo sitio en la estantería.
No, pero lo digital...
Pero la caja es bonita.
Yo soy...
Es preciosa.
Yo defiendo lo digital.
¿Te has traído el
bien
cofre?
Hecho. No. Yo defiendo que saquen cosas digitales, pero que las traigan bien. O sea, un precio coherente...
Ese
precio
es
40 está muy bien que esté digital.
Te tomo la licencia, no sé si te la has apuntado, pero por si acaso, ahora que me acuerdo, ahora que estamos hablando, esta semana de oferta en Xbox está el Dishonored con todos los DLCs y te sale el cofre
Random.
De Zelda, maravilloso. El Dishonored por 10 euros, juego completo, Y con todos los DLCs creo que te sale a unos 20. Porque son dos DLCs, cada uno a 5. Son 4 DLCs, 2 de 5 euros y otros 2 de 3. Así que por 26 euros tienes todos los juegos.
Dices de oferta de Game, no sé si se la pisaré a Miguel porque no sé si se la ha apuntado. Pero ha dicho Game que si compras una One o una 360, te dan un 20% en Gold.
Ah, qué bien. Y si me lo compro en internet, me sale más barato que ese
20%. Sí.
Pero esos son chanchullos que no vamos a discutir porque están rozando la legalidad.
Vale.
Y ya por el tema de videojuegos hemos terminado y pasamos al mundo del anime y del manga, que esta vez hay poquito, pero bueno, es interesante
pues,
todo.
Esperemos un poquín. Dale, dale. Ah, vaya, se me ha roto el micro. Digo, el chisme este de la cabeza de Chas.
Taca y escuchar.
Eso.
Cascos.
Bueno, continúa, Miguel, por favor.
Tú arréglate, que ya
sí, sí, yo me voy recomponiendo.
No, no puedes arreglarse. Si le mandamos una semana, vaya, para que se arreglen esos arreglos.
Ah, si no.
Se
empeoró. Si no me oigo, no es ilegal.
Siempre hay que intentarlo. El director del anime Fate Zero va a abrir un estudio para llamado Troika para crear un anime en 2014 y está reclutando nuevos componentes. Y parece ser que ya tiene unos cuantos, como por ejemplo el director de arte de Boku wa Tomodachi Kasukunai, y más, y han dicho que hay más, pero no han dicho quiénes. Y que esperemos un anime suyo en 2014.
Bien,
muy
guay.
Bien,
está a la vuelta de la esquina, 2014 ya.
Pupa, este anime que iba a salir en
Pupa, sí,
en otoño, sobre una chica que se convierte en un monstruo y su hermano hace todo lo posible por protegerla y evitar que se convierta en un monstruo todo el rato.
Y que se la coma.
Tú cállate, los spoilers, que vale que es un tomo, pero es un spoiler. Bonito.
Yo estoy pensando, pues si continúa, por favor.
El manga, que acaba en el quinto tomo, va a acabar en diciembre y físicamente el manga separado de la revista de Shonen Jump va a ser publicado en febrero y el anime ha sido retrasado a enero. Así que vamos a tener el anime cuando ya haya terminado todo el manga, pero el manga formato físico en tomos le tendremos en Japón en febrero, así que si algún día le sacan de allí, que lo dudo, habrá que esperar.
Eso está bien, así no lo cagan con el anime inventándose cosas.
Ya le tienen acabado, así que
entonces
si no, lo iban a sacar este invierno, que lo vi yo, vi la cartelera y no
sí. Lo iban creo a sacar que en octubre.
Creo que cada mes hacemos una noticia del Pupa este, así que
¿qué dices?
No paran de retrasarse. Pasando a cosas que sí que van a salir. El tráiler de Persona 3 Movie 1 ya se ha emitido, el tráiler completo, super guay. Va a ser sobre el Persona 3 de PlayStation 2, con todos los personajes y toda la historia original. Y el sábado se va a proyectar ya en los cines japoneses.
Guay.
La verdad es que todo lo que viene siendo del universo de Persona al formato anime ha sido un poco decepcionante, o al menos lo que yo he visto, pero el tráiler pinta bien.
No, pero la gente está con un ahí cojonudo encima.
Es que los juegos son muy buenos.
Mueven muchas manos con los personas.
Al menos no es tan malo como el anime de BlizzBlue.
Dejarlo al caer.
Hay haterismo de gratis ahí. ¡Ya!
¡Es que es malo!
Muy malo.
Siguiendo con películas, Hunter x Hunter ya tiene anunciado el tráiler de la segunda película y se va a emitir esa película el 27 de diciembre en cines japoneses y el tráiler ya está disponible para verla en internet.
Bueno.
Yo creo que eso sí que va a salir de Japón bastante rápido.
Sí,
porque de los tres shonen de la tríada de Naruto, One Piece y Hunter, será el que menos llama, pero sigue llamando mucha gente. Un nuevo anime para 2014 que se llama Ishukan Friends, el Amigos de una sola semana, ya está anunciado y va a tratar sobre una chica que debido a unos problemas de memoria que tiene no puede mantener una amistad con alguien más de una semana.
50 primeras citas.
A la semana se olvida.
Sí, me recuerda mucho a 50 primeras citas.
Se olvida de quién es la gente. Y también nos narra la historia de cómo ella se olvida de la gente cada semana, pero hay un chico que siempre, por semana que se le olvida, semana que vuelve a intentar ser su amigo, semana que vuelve a ser su amigo.
Y no, que a ver la caga, se saca la chorra en la primera cita.
Venga.
Venga.
En una semana vuelve a intentarlo.
Esto es para todos los públicos,
bueno,
Mariano.
También es verdad.
Y por mi parte, por lo último que tengo de anime, es un especial de Musishi, del manga y anime sobre este cazador de espíritus. Va a salir un especial de una hora en enero de 2014, ambientado en el manga.
Exactamente el 4 de enero a las 11:30. Te han puesto dicho fecha, hora y canal y todo.
Ahí
el canal
está.
No lo ha apuntado.
Qué bien, poniéndola ahí, metiendo la puntilla, ¿eh?
No, lo han dicho, yo lo sé, que sale el 4 de enero a las 11:30.
Yo todavía estoy pensando que si eso de olvidar a la gente una semana más tarde es un don o es una putada, pero bueno.
Y por mi parte ya hemos terminado.
Pues muchas gracias, Miguel.
Tengo yo un dato que le leí ayer por ahí, lo que pasa que es un dato que todavía está en proceso.
Sí.
Y es que va a salir un manga nuevo de que va a ser una preview del juego que estamos esperando todos con ansias, del Monster Hunter 4. Uh-huh. El dibujante por lo menos de la portada va a ser el mismo que ha dibujado Monster Hunter Horas y Fairy Tail.
Hiromashima.
Y van a hacer unas pequeñas van a tener unos pequeños detalles de otros dos mangas de Monster Hunter que han salido. De momento solo se conoce eso.
¿Por qué todo el mundo cuando habla de Hiromashima habla de Fairy Tail y no habla de Rabe, que es mucho mejor?
Sale el 22 de diciembre, creo, el día de la lotería. Din, din, din. Por lo de momento no sabemos nada de traducción ni nada, pero es un comienzo.
Y salemos a Rascaballe en la portada del tomo 1. Dime que sí, por favor.
Espero que no.
Es el monstruo final del online.
Eso tiene que ser para portada Another o algo así, tío.
Es de Billjo, ¿eh? No se lo ponen a de Billjo, ¿no?
Hombre, ya si queréis añadir alguna cosilla más que nos ha dicho, por ejemplo, ¿sabéis lo que es el Torne? Que es una aplicación de PlayStation 3 para grabar cosas que salen por la televisión. Y Sony nos ha dado una lista de los animes que más se han descargado. Es un poquito violación de privacidad, pero bueno. Y a Miguel le va a gustar, pues, la primera.
Shinjeki no Kyojin.
No, es Kill la Kill. El anime más descargado.
Uy, es que es anime del siglo, ¿qué quieres que
es Kill la Kill, Monogatari, Kyosukiga y animes de este tipo.
Muy
bueno,
bien.
Para añadirlo, vamos.
Bueno, pues muchas gracias por los apuntes.
A ti.
Rocío, te vas preparando que vamos contigo ahora.
¿Y si no quiero?
Pues no.
Vale.
Kill la Kill, anime del siglo.
Bueno, esto es el opening, por lo que sé, de Bakatutes. Bueno, que no lo sé, me lo habéis dicho, pero... Así que... Háblanos de ella, Rocío.
Qué pocos deberes haces. ¿Por qué no presentas a Mari, que llega por ahí antes de que...?
Es que no lo he visto, porque todavía está... Espera que se acomode tranquilamente. De momento, ¡hola, Mari!
¡Hola, ha llegado!
Y continúa. Y ahora la saludamos como se merece.
Bueno, pues, Bakatutes. No he hecho bien los deberes hoy, así que vamos a dejar un Bakatutes. No pienso ni traducirlo. Creo que significa test de idiotas o algo así.
Sí, puede ser.
Idiotas a prueba.
Gracias, Miguel. El director es Shino Numa. Estudio Silver Link y la emisión fue del 7 de enero del 2010 al 31 de marzo del 2010. Luego ha salido una segunda temporada, creo que se va a emitir una tercera, no estoy muy segura.
Sí,
y han salido...
cuando salga la de Spice and Wolf, nunca.
Y...
lleva diciéndose de la tercera temporada de Bakatutes la de Dios.
Y han salido 3 ovas, creo, recordar. Vale. Tiene un total de 13 episodios la primera temporada. Yo es que no puedo hablar de lo que no he visto, así que me he ido a la primera temporada, obviamente.
Me parece perfecto.
Bueno, nuestro protagonista es Akihisa Yoshi. Que es el asistente de la Academia Fumizuki. Nuestro protagonista es un idiota, como viene siendo la mayoría de estos protagonistas de este tipo de series cómicas, románticas, fantasía y lo que trae de todo.
Uh-huh.
Buena acción. En fin,
hay peleas.
El protagonista es un idiota que vive solo y se las tiene que apañar como pueda en un instituto en el cual las clases no son del todo como nosotros las conocemos. Digamos que tienen varios exámenes y que cada examen se puntúa para luego poder subir o bajar en los distintos cursos que hay. En vez de ser primero, segundo, tercero, tal, tal, tal. Digamos que todos estudian el mismo nivel, pero con diferentes... características. Es decir, si tienes muy buena nota, pues entras en la clase A, que tienen cafetería, su sofá, su música, seguramente que también tienen de todo. Mientras que si nos vamos a la clase F, seguramente que estén sentados en el suelo con una pizarra y un boli. Uh-huh. ¿Vale? Nuestro protagonista...
de un cartón ahí. Ay.
También.
Sí.
A ver.
Sí, o sea, lo podemos ver en la serie.
Con un cubo ahí calentándose las manos.
Creo que no tienen ni cubo.
Como va a acabar la...
Es muy lamentable la clase F.
Tienen
de
que
hecho,
aprender fuego al que menos notas aquí.
De hecho, ves el cartel que pone 2F, que es de papel y se cae el papel.
Es así como va a acabar la educación pública este paso.
Bueno, sí, seguramente, y de pago. Pues para poder ir subiendo en las clases tienen que enfrentarse entre ellos a modo RPG. Es uh-huh. decir, cada uno tiene un muñequito pequeñajo que se enfrentará con los de otra clase. Y dependiendo de los puntos que hayan sacado en cada uno de los exámenes, pues tendrán más posibilidades o menos de ganar. Cada uno puede estar especializado en una asignatura. Vale. Akihisa Yoshi tiene varios compañeros de clase que también forman parte del protagonismo de esta serie, entre los que encontramos a Mizuki y Meiji, que es la que podríamos decir empollona, o sea, es capaz de sacar muy buenas notas, digamos que está al nivel de una clase de rango A. Uh-huh. Lo que pasa es que el día de la evaluación la chica se nos pone enferma y nuestro protagonista la acompaña a la enfermería, así que el profesor pues le suspende a los dos, así que acaban los dos ¡pum! En la clase F. Por otro lado, ya en la clase F directamente nos encontramos con Minami Shimada, que es la tsundere de la serie. Está enamorada del protagonista, pero es incapaz de decirle nada porque cada vez que le va a decir algo el otro la salta con que es plana y se pone de tan mala leche que acaba pues a golpes y porrazos con él. Uh-huh. Luego tenemos a Yuji Sakamoto, que es el representante de la clase F. Digamos que en el juego, aparte de hacer falta el permiso de los profesores para poder invocar a nuestros pequeños protagonistas de cada personaje, hace falta también tener un representante, que es como decir el rey de un ajedrez.
El delegado o una cosa así.
También, sí.
Lo voy a decir así.
Sí. Entonces, si acabas con todo el equipo de la clase opuesta, ganas. Pero de la misma forma, si vas directamente a por el representante, también ganas. Uh-huh. Todo depende de los puntos de evaluación. Si los puntos de un estudiante llegan a cero, están obligados a hacer examen de recuperación para subir puntos. De la misma forma, también se pueden retirar mientras otros defiendan la base para poder ir acumulando puntos. Uh-huh. Y es divertido en el momento en el que llegan a cero que le ves llegar al subdirector diciendo: ¿habéis llegado con vuestros puntos a cero? ¡A recuperar! Y les ves que les engancha de las orejas, de los pelos, les cogen como si fueran sacos de patatas. O sea, es horrible eso. Siguiendo con nuestros protagonistas, nos encontramos con Hideyoshi Kinoshita, que es, digamos que, el afeminado de la clase. Uh-huh. No es que sea afeminado, sino que como es tan mono y tan cookie, sus compañeros no le tratan como un chico. Siempre piensan que es una chica. Y le ven vestir con pantalones y dicen: pero no te vistas con pantalones, ponte ropa erótica para nosotros, no sé qué tal. Y él dice que soy un chico. Tiene una hermana gemela, por su parte, que está en la clase A, que es chica, con la que no se lleva nada bien, o sea, le trata como basura, como dice: tú no eres mi hermano, no quiero saber nada de ti, que estás en la clase F, mientras que yo estoy representando a la clase A. Bueno, hay alguna coña muy divertida cuando dice, por ejemplo: me he comprado un traje de baño, y cuando lo saca resulta que es un bikini, y dice: ¿por qué me han dado un bikini si yo les había pedido un traje de baño de chico? O sea, el chaval es completamente inocente y puede que sea uno de los pocos que tienen cabeza en esa clase. Y por último encontramos a Kota Tsuchiya, que es la persona más horrible que te puedes encontrar en la serie. Va siempre con cámara de fotos y en cualquier momento que ve la oportunidad de sacar fotos a la ropa interior de las chicas, ahí le tenemos intentando sacar fotos.
Qué bonito.
Pero justo cuando va a conseguir el momento adecuado para ver las bragas, ¡pum!, se convirtió en chocapí, más o menos. O sea, empieza a sangrar de la nariz y se queda...
¡Oh, tío!
Y se queda...
Luego, a micrófono cerrado, te explico cómo no puedes hablar de ropa interior y de chocapí que la ve.
A ver, que tu mente está enferma como la de este personaje.
No, pero no, es que no es
normal. No significa lo mismo, ¿vale? Es por decir el pun, que me he salido completamente. Sí, bueno, en cuanto va a sacar el momento para hacer la foto, le empieza a sangrar la nariz y se queda inconsciente. Y de ahí nos surgen imágenes como cogiendo al protagonista y diciendo: aguanta, amigo, aguanta, vas a salir de esta. Y son azules. Cosas así. El argumento de la serie no tiene argumento. O sea, digamos que son una serie de clase F que, como les tratan de idiotas, de inútiles y tal, pues el protagonista lo único que quiere es que Mizuki y Meiji, más conocida como la tonta con los pechos grandes, que uh-huh. encontramos en todas las series, como es muy buena, pues quiere conseguirla llevar a la clase más alta porque no se merece estar en la clase F. Y entonces empiezan a intentar luchar. Luego tenemos personajes secundarios, de los cuales no me acuerdo el nombre, y tampoco voy a entrar en detalles porque sería ya desarrollar mucho...
Ya has mencionado a la hermana, que sería un secundario.
Sería personajes ya, que sí.
Sería desarrollar demasiado ya el argumento.
No, ha mencionado la clase F.
Ya, bueno.
Sí, te menciona a los protagonistas, que al fin y al cabo es la clase F. Uh-huh. En la clase F también encontramos a unos tíos que van vestidos como del Ku Klux Klan. Que para juzgar a la gente lo toman un poco de aquella manera. O sea, por ejemplo, vemos al protagonista que le dicen: te he hecho la comida. ¡Oh, le ha hecho la comida a una mujer! A juzgarle y le ves crucificado. ¿Por qué? Así, de repente. Pero todo pasa en, a lo mejor, 2 minutos. Le ves crucificado. ¿Por qué me juzgáis? Y llega la chica y intenta defenderle. Yo, a crucificarle. Y le matan. Pero... le matan
de
al estilo anime. Sí, o sea, ya sabes, le dan una paliza ahí. Ahí le dejan escaldado completamente.
Bueno... desarrollar un poco esto, que nos hemos atracado con los personajes.
Atracado un poco, sí.
Bueno, digamos que luego encontramos otros personajes que serían la novia de uno del representante de la clase F y los compañeros de la misma clase. Todo trata en una lucha estilo RPG. Es divertido ver a los muñequitos pequeñajos luchando entre sí. Uh-huh. Y nada más, pues simplemente sería que el desarrollo de la serie son capítulos sueltos, pero con la historia a seguir de que la clase F se convierta en la clase A, y justo al terminar la serie, pues todo vuelve al principio. Y de ahí salió seguramente que la segunda temporada.
¿Pero van consiguiendo avanzar o...?
Consiguen llegar a la clase B. Uh-huh. Bueno, consiguen llegar a la clase C, y luego de la C se enfrentan directamente a la A. Y al final, pues, de la forma más tonta, vuelven a la clase F.
No, pero es que vencen varias clases y dicen, no, vamos a seguir manteniéndonos en la clase,
sí,
por algún motivo.
Siempre
en el
se mantienen en la clase F para que no se crean ahí la de Dios. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor si luego llega uno de la clase B y aunque los otros hayan ganado a la clase C, deberían ser C, siguen siendo F, si pierden, se quedan con menos de lo que tenían. O sea, si empiezan teniendo a lo mejor una mesita de con una pata coja que la sujetas con un libro, terminan con una caja de frutas, uh-huh, como mesa. Y luego con pizarras y un boli. O sea, van perdiendo...
con una pizarra y un clavo, directamente.
Bueno, sí, que Luis Alfredo también se la ha visto y se acuerda también. Yo es que hay cosas ya que... Uh-huh. Y es eso, el desarrollo de la serie es eso. Ver cómo todo sube y de repente todo vuelve a bajar otra vez. Nada, la nota de la serie yo se la pondría de un 7, claramente. Divertida, divertida, pero no te aporta nada nuevo. Uh-huh. Pero es divertida y aconsejable verla para pasar el rato.
Bien, bueno, pues muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya estamos otra vez aquí, ya estás de vuelta.
Ya estoy de vuelta.
Bueno, de vuelta, ¿no? Porque no habías venido antes, así que ya estás nuevamente aquí.
No sabes.
Ah, pues, oye, a lo mejor habías estado y luego te has ido, pero no
sí,
sabemos cómo lo
he visto. Sí, me dedico a hacer eso, salgo del trabajo, vengo, me asomo, me voy otra vez.
Bien. Bueno, luego te encargaremos la cartelera así poquito, y si nos traes algo más, no sé si nos has traído algo más.
Traemos Thor.
Vale, perfecto.
Porque cartelera hay poquita.
Poco que rascar. Así que nada, vamos a pasar con Luis Alfredo, que nos iba a hablar de los DOA, de la saga
de Azor Ahniff.
Sí, señor. Que es un juego de lucha en 3D, si no me equivoco.
Sí, vamos a ver. De Azor Ahniff es un juego que salió en 1996 para la placa Model 2 de placa de arcade Model 2, que es, uh-huh, una placa de Sega. Que antes hacía pues Daytona USA, vamos, esa placa estaba Daytona USA, Sega Rally y ese tipo de juegos. El equipo que lo hace es Tecmo. Vamos, perdón, la distribuidora sería Tecmo y el equipo es el Team Ninja, uh-huh, que la lidera el famoso Itakagi. Posteriormente este juego salió luego en el año 97 para Sega Saturn en consola y el año siguiente para el 98 para PlayStation. Vamos a ver, esto es un juego de técnica, vamos, un juego de lucha tridimensional muy simplón. Puño, solo tenía puño pata de guardia.
Ah, bueno, el primero dices.
Sí, voy seguido. Hoy me menciono de Azor Ahniff 1. De corte es en corte 3D y en un escenario completamente perfectamente cuadrado, dividido en cuadriquias. En la última parte del borde de los escenarios lo llamaban zona de peligro, uh-huh, que si te caías explotaba. Ah, y bien. Salías disparado hacia para arriba. Y si te salías del área de combate, pues obviamente perdías el combate. Uh-huh. El corte era bastante poligonal, muy sencillote, se notaban todos los cuadros. Uh-huh. La versión de PlayStation estaba un poquito mejor, lo que pasa es que cogieron la, hicieron un sistema de cámara un poquito más alejado y no tenía casi movilidad la cámara. Lo veías casi como si fueran dos dimensiones de juego. No sé de qué te estás riendo, pero bueno. Si entonces ahora creo uno, creo que ni siquiera hayas llegado a ver.
No. Solo juego al 4 y no fue por la ventana, pues de milagro.
Deberías estar acostumbrado a que cuando hablas tú la gente se ríe y no sabemos por qué.
Sí, no sé por qué.
Nada.
Bueno, voy a pasar ya a mencionar el Death Elite 2, que salió en 1999 para arcade con la placa por la placa Naomi. Uh-huh. Y en el año 2000 salió luego la versión para Dreamcast y PlayStation 2. Uh-huh. Vale, este juego ya aportó mucho más en la saga. ¿Qué aportó? Principalmente que ya tenías un sistema de modo tag.
Sí.
¿Qué tag? ¿Qué es el tag? Que puedes manejar a dos personajes. Uh-huh. Lo que pasa que no a la vez, no obviamente, la vez, no. Sería muy complicado. Puedes ir tú, escoges a dos personajes y puedes ir en el momento que tú necesites, veas preciso, cambiar de personaje. Uh-huh. Luego los escenarios eran fueron una completa evolución de escenarios. ¿Qué teníamos ya? Escenarios simples, escenarios dobles, escenarios triples. ¿Qué es? Que cuando en vez de caerte y perder el combate, te puedes caer del escenario y caer a otro escenario.
Ajá.
Te haces el daño que te tenga que dar por la caída,
sí, pero vuelves a otro escenario,
pero continúa la pelea. Incluso había ya, aparte de escenarios dobles y triples, paredes. Que también, si te das una leche y te empotran contra una pared, te hacen daño extra por golpearte la pared. Uh-huh. Incluso había algunos escenarios con paredes falsas, uh-huh, que se rompía pared y caías a otro escenario.
Hay otro escenario, sí.
También teníamos techos, que antes no había, que básicamente solo eran payabusa, porque tiene una garra que te empotra contra arriba, que es el único que llega, que en vez de hacer la llave normal, pues te das con el techo y lo hace contra la pared, en vez de contra, uh-huh, el suelo. La cámara evolucionó completamente, ya podías hacer primeros planos, hacían rotaciones, se colocaban mejor cuando hacía una llave o cualquier otra cosa. Y en escenario, sí. Luego ya tenías, entre combate y combate ya había secuencias cinemáticas, uh-huh, bastante ya curradas, podías ver a un personaje subiendo un ascensor, se vacilaban entre ellos, se tiraban objetos. Vale, luego ya pude pasar a Death Rally 3, que este salió única y exclusivamente en el año 2002 para la consola Xbox. Este no salió ni siquiera para arcade.
Ajá.
La evolución gráfica fue considerable. Ya teníamos escenarios con desniveles, o sea que podías pelear en cuestas o en... También había agua, había por ejemplo hojas que según andabas saltaban y se movían, y objetos en medio del escenario.
Ajá.
Como árboles y estalagmitas.
Uh-huh.
Que te podías dar con ellos. Las estalagmitas, por ejemplo, cuando te dabas contra ellas reventaban.
Ah, bien.
Y,
¿se podían tirar o algo o no?
Sí, tú te golpeas. No, cogerlas y tirarlas no, eran obstáculos.
Uh-huh.
Luego también había una evolución tremenda en efectos de luz. Los suelos tenían un gran detalle. Había agua, cosa que no se echaba, que podías caerte en el río,
uh-huh,
un pequeño río, porque no cubría nada, te cubría los botes. Lo
sí, pero vamos, detalles de
detalles de cosas. Luego que tú has probado.
Se mantuvo lo de los escenarios dobles y triples.
Sí, triples. Eso sí,
eso ya se queda para
siempre.
Uh-huh.
Luego el Death Rally 4, que es el que probaste tú, que no te sintió muy bien.
Vale,
salió en el 2005 horrible. Solamente para 360.
Uh-huh.
Los escenarios se conserva todo lo anterior, más escenarios dobles en el mismo al mismo nivel. ¿Qué significa esto? Que habría una pequeña valla y podías saltar contra el otro escenario y tú cuando le empotras a alguien vas corriendo y puedes hacer un ataque extra.
Sí.
Uh-huh. O sea que hay escenarios dobles al mismo nivel. Y hay cosas que te pueden atropellar.
Ah, sí.
Como
sí.
Coches o guepardos que se ponen a correr y te dan una leche. Así porque sí.
Porque sí. Y leopardos con coches no hay.
O bajas a la cocina.
Incluso hay estampidas.
Ajá.
O sea, tienes que tener ojitos.
Sale Simba por ahí.
El problema que tenías tú con este de Azor Ali, que no debemos, y tenías tú y tenía todo el mundo, era que la IA, o sea, la inteligencia de la máquina, era muy exagerada.
Sí.
Tenías que saber jugar muy, muy bien, y aún así...
Te contraatacaba todo.
Te sabía contraatacar muy bien. Y aún así, la inteligencia te medio leía el mando y te sabía por dónde le ibas a atacar. Mm. O sea, que tenías que saber jugar muy bien. Luego, una cosa que sí que me gustó de este Dead of the Life es que ya se cambió un poquito, por primera vez, las ciertas físicas, que voy a mencionar, el pelo... que ya no atraviesan los hombros.
Ajá.
O sea, te hace cierta física para que veas que el pelo corre sobre el hombro y no te la atraviesa.
No la atraviesa.
Hace un punto un poquito más realista.
Uh-huh.
Y ya en este año y el año pasado, salieron dos versiones de Death Rally 5 y Death Rally 5 Ultimate, que ha salido este mismo año. Y este está ya para PlayStation 3 y Xbox 360. Y este mismo año ha salido la versión para arcade. Vale, ¿qué ha añadido este Death Rally? Principalmente gráficamente, los personajes sudan, se mojan y se ensucian.
Bien.
Como los Nintendo.
Son todo de chulos.
Sí, sí, sí.
Y se van de casa si no les hacen descender.
Te vas contra el suelo, se llenan de polvo, te caes al agua, se mojan. Y incluso la física del pelo, tiene física de pelo mojado. Ya no se mueve con la misma soltura.
Se queda chorretoso el pelo ahí.
Y la ropa se transparenta y cosas de esas. Cosa que a la gente le gusta mucho. Se transparente la ropa.
A la gente no, a ti.
No. Sí. Tiene mucha publicidad eso.
Es un juego de tetas gelatina, así que...
Sí, sí, bueno, eso lo voy a mencionar luego. Luego, aparte, ¿qué más añaden? La mano de jugabilidad tenían lo que llama aturdimiento crítico, que todo tenía un sistema de combos, y ahora puedes estirar con un aturdimiento crítico para que el personaje se quede a modo fatal, en modo fatality, como esto de que se quería tontado de pies,
sí,
para que le des un golpe más fuerte. Y luego, una cosa que no me gusta... Le metieron super.
Ajá.
Cuando te queda la mitad de la vida, dejas una dirección y dos botones apretados y haces una carga y entonces haces un super.
¿Haces un super como tal o digamos que el personaje se overa? O
no,
sea,
no,
tiene
un
más
super, un movimiento. Y luego también hay cosas que se llaman ataque al límite, que es que cuando llega a un borde y te vas a quedar al borde, te puedes agarrar. Al borde. Entonces tú vas a ir a cogerle o atacarle para tirarle al suelo.
Sí.
Y tienes la posibilidad de evitarlo. Tienes un 50% de o te cubres o evitas una cogida. Y puedes contraatacar aunque estés en el borde o recibir el daño completo.
Sí, cartífora.
Luego también había zonas de peligro a modo de que das contra un borde, explota, o te tiran un misil, o te cae una viga y explota, o te dispara un helicóptero.
¿Por qué todo explota en ese juego?
Sí, sí.
Los leopardos que te atropellaban también explotaban.
No, no explotaban. Que más, las explosiones son más que otra cosa del Death Rally 5.
Ah, y no sé qué.
Luego,
no sé,
bueno,
qué
sí, luego también querían añadir en el 5 una cosa que me gustó mucho. Sí. Que hicieron hacer. En ese mismo año salía el Virtua Fighter 5 Final Shadow y se pusieron de acuerdo con Sega y portaron un par de personajes de Virtua Fighter para Death Rally. Y son, por ejemplo, Akira Yuki, Pai, Sara, Brian. Y luego en el Ultimate metieron también a Jackie Brian. Y le hacen unas adaptaciones bastante buenas para el Death Rally Ultimate.
Sí, bueno, además son juegos de que más o menos son similares.
Similares,
sobre todo
de botones.
El sistema de
botones. La
de
jugabilidad 3D. Luego le juegas no va igual, ¿eh? El Death Rally es bastante exageradillo. En modo que das un puñado y le mandas al tío 6 metros, o le levantas y le puedes hacer un combo y le mantienes un metro sobre el suelo.
Sí, gravedad cero ahí.
Poca gravedad, no, casi ningún juego de lucha tiene gravedad bastante. Ningún juego de lucha tiene gravedad creíble, ¿eh?
Ya.
Y luego lo que decías, por ejemplo, si el juego tiene. Esta saga tiene un cierto nivel de erotismo un poco más alto que lo que suelen ser los juegos de
ese, sí, en general, años. De este tipo de...
¿Qué pasa? Que es que la gravedad de la pechonalidad de los personajes es un poco falsa.
Sí.
Y cada...
Tienen movimiento propio, tienen motores.
Sí, tienen motor propio. Y tienen mucha facilidad para levantarse las faldas.
Ah, bueno, también. Yo recuerdo, por aquel entonces, bueno, yo no tenía la Play, yo tenía la del 64 y esas cosas.
Sí.
Y me compraba revistas de este tipo, Hobby y tal, y cuando veías en los calendarios o que solían venir, siempre que veía fotos del Dua era Kasumi en bañador, o Kasumi tal, o la tía, o tal, dices tú, o Tina.
Sí, pero es que casualmente todos los personajes encima estaban muy bien dotados.
Dices tú, dices, no sé de qué es este juego. Dices, al parecer es de lucha, pero no sé, yo solo veo chicas exuberantes, no sé.
La verdad es que cogió un poquito más de fama. Porque por las tías eran muy exuberantes, pero como juegos de luchas eran muy buenos, ¿eh? Tú siempre aprendías a jugar, veías que los juegos eran muy completos. Incluso tenía un sistema triangular que era golpe, guardia, no, golpe, cogida y contra. Un poco piedra, papel, si adivinabas que te iban por dónde te iban a atacar o si te iban a hacer una cogida, podías contraatacar.
Ah, bien, genial.
Otro golpe. Eso es lo que llaman el sistema triangular o el piedra, papel, tijera,
sí,
toda la vida.
Sí, una serie de preferencias, digamos, sí, que una cosa, un ataque te de preferencias, claro, una
otro, otro,
cogida,
sí, o sea, una cosa gana a la otra y
pierde
contra
la otra, sí, bien.
Y qué más, quería añadir también que sacaron para 3DS un Death Rally que se llama Death Rally Dimensions, que sería la cuatrilogía, o sea, serían el Death Rally 1, 2, 3 y 4,
sí,
en un solo juego para 3DS. No, ajá, es anterior al 5, o sea que el 5 no te lo añadiría.
Es como un refrito, digamos, una...
Eso, en vez de ponerte...
Una recopilación.
Un recopilatorio con 3, con 4 juegos, te ponen un juego todo lo de todos los DOAS.
Ah, bien.
Y te hacen un juego bastante completito, ¿eh? Uh-huh. En vez de hacer la idea de ese... Y esta idea de hacer la ley, lo que pasa es que tuvo un poco de polémica, sobre todo por la portada. Uh-huh. Que por lo visto, por ciertas leyes, en algunos sitios, no podían mostrar una pierna. O sea, a Kasumi la portada se la ve un poquito de pierna, además, que no llega a ser ni el culo.
Ah, se le ve un cacho, algo de más de muslo arriba,
de muslo,
¿no?
Muslo arriba, y en la versión PAL y americana lo taparon.
Ajá. Los americanos, como siempre.
¿Cómo les gusta?
No es ni culo, o sea, es pierna. Sí, es una cosa.
Ah, pero es demasiado.
Demasiada pierna, no sé, ¿no?
Se ve más del tobillo, es malo ya.
Es ya malo, era muy, muy censurado.
Iba a decir que a la fama esa de juego de sí, solo mozas guapas no le vendría nada bien los dos juegos que sacaron de Voli Playa.
Esto es una saga, una subsaga inferior, que era unos juegos deportivos de playa, con solo juegas con las chicas, con bañadores.
También podías jugar a Zack, pero...
Claro. No, Zack era... Pero Zack era el...
Más que te vendía las cosas, los bañadores.
La que te vendía las cosas, el patrocinador del evento. Uh-huh. El animador o lo que sea, pero vamos, que era es una subsaga. Son horribles los dos. Hay dos, uno para Xbox One y el dos para 360, y son dos juegos horrorosos. Y tengo yo los dos, ¿eh? Soy coleccionista de dos también.
O sea, que sabe de lo que habla.
Sé de lo que te estoy contando.
Yo le cogí porque digo, bueno, pues es de Voli Playa.
Sí, yo te digo,
me arrepentí mucho.
Me pasé el juego dos veces y no sacó un solo logro. Uh-huh. Logros super mal metidos.
Y no
o supera mala leche.
No sé,
no,
si
es muy mala leche. Es que tienes que hacer cosas que no.
Que no harías de normal.
Fuera de lo común. Tienes que hacer amigos o comprar cosas. Era comprar cosas.
Social game.
Quieres logros, gánatelos.
Sí, ¿no? Sí. Y ganar millonadas. Bueno, en fin.
Bueno, y ya para completar. Esta saga, pues, tiene muchos altibajos. El Dead or Alive 1 era muy simplote. El Dead or Alive 2 era una evolución. Uh-huh. El 3 estaba un poco mal visto porque era muy difícil sacar las cosas, o sea, desbloquear cosas, pero estaba muy bien nivelado y gráficamente era una auténtica pasada.
Sí.
El 4 tiene mala fama por lo jodidamente difícil que era.
No fue por la ventana de milagro.
¿Eh?
Me saqué a jefe maestro y lo cogí y lo tiré por la ventana. Al final lo cambié por
muy
una eterna sonata.
El 4.
Lo único que he visto por salir por tu ventana es el casco del Gears.
Y
no lo has visto salir.
Y el 5 ha estado muy bien metido. El 5 lo han, aparte de, ya no era tan exclusivo de Microsoft, que lo han sacado también para Play 3. Uh-huh. Está muy bienvenido. El juego está muy bien. Lo único que te digo, yo no me gusta lo de que me metan supers en un juego de este tipo. A mí, vamos, es una cosa personal mía. Uh-huh. Así que yo te voy a dar la saga completa. Bueno, yo te voy a mencionar que para mí los dos favoritos son el 3 y el 5.
Sí.
Y la saga la voy a completar entera con un 9.
Bien, genial.
En general.
Vamos, muy recomendable, ¿no?
Yo recomendaría. ¿Qué pasa? Hay un pequeño problemilla. Que quiera jugar la saga entera, o tienes que tener como mínimo una 360. Ajá. Uh-huh. Porque bueno, lo bueno que tiene que los juegos del Xbox One son retrocompatibles en Xbox, en 360. Solamente 360, pues en 360 o en Xbox podrías jugar.
Pero por ejemplo, con una 3DS podrías tener un acercamiento bastante
bueno, ¿eh? Con la 3DS, con el Dimensions podrías jugar al acercamiento de todos. Uh-huh. Y encima viene un modo de historia muy bueno que te cuenta la historia entera de Dead or Alive. Y la historia no está mal. Uh-huh. No me voy a poner a contarte la historia de Dead or Alive porque es un poco más pesado, pero vamos, tiene una buena historia aparte.
Bien, pues.
Hasta ahí llego.
Pues muchas gracias.
Nada.
Vamos a ir con el cine en un ratito. ¿Cuánto llevamos? 49 minutos.
Estás en el aire.
Vale.
¿Estoy en el aire?
No, estás sentado, pero como si estuvieras en las nubes.
Ah, bien.
Me lo pone difícil, lo estáis oyendo. Solo me da un minuto.
Pues yo quise que subieras los micros cuando estás haciendo la intro. Buenas tardes otra vez, de nuevo, one more time.
Buenas tardes.
Hola, Mari.
Bueno.
Háblanos de la cartelera, por favor, o sí, de Thor, lo que tú prefieras.
En cartelera, esta semana, la única pelea así un poquito más decente sería la de Mala Vita, uh-huh, protagonizada por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer, en la que hacen de ex-mafiosos.
Ajá.
Que se han retirado y ahora están en el programa de protección de testigos. Lo han enfocado todo en plan comedia negra. Es decir, los malos van a por ellos, nosotros nos vengamos.
y debe ser bastante humor negro, muchas risas, bastante violencia. Y es lo más destacable esta semana hasta que estrenen En Llamas y alguna cosilla más así que hay prevista. Esperamos.
¿No has hablado de... ¿Por qué no hablas de quién mató a Bambi?
No, porque no existe esa película.
Ah, vale. Ya son como a las dos de... Bueno, era un chiste que iba a hacer con otro tema cuando hablemos del juego de Nerdner, pero ya me lo guardaré para otro día.
Vale.
Bueno, entonces nos vas a hablar de Thor y el mundo oscuro, ¿no?
Sí, vamos a hablar de Thor 2.
Thor 2.
Thor 2. Son 112 minutazos de película. El director es Alan Taylor, que es muy curioso este señor porque ha dirigido también en Juego de Tronos, en Mad Men, en Roma. Incluso en 2003 dirigió una serie animada de Spider-Man. Dices, bueno,
vamos, que ha tocado de todo, ha tocado todos los palos.
Todo ahí. Hasta también en Los Soprano, el ala oeste de la Casa Blanca. Uh-huh. Va un poquito a todo. Y para 2015 va a ser el director de Terminator 5.
Bien.
¿Vale?
No sé si es bueno o es malo.
Pues Salvation estaba bien. La 3.
Salvation es un concepto muy bueno de Terminator, ¿eh?
Hombre, si lleva trabajando desde 2003, digamos que lleva 10 años trabajando. Va de mal. Las cosas mejoran. Digamos que será algo bueno.
Bueno,
démosle un punto de esperanza.
Los protagonistas esta vez son los mismos que en la primera parte de Thor. Tenemos al mismo Thor, a Chris Hemsworth, a Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston como Loki, René Russo como la madre de Thor. Y
¿no la cambian de la 1 a la 2 a la René Russo?
No, yo creo que es la misma, ¿eh?
No sé.
Yo creo que también.
Es que
no sé. Es que como
en
la primera...
Como la vista parece una u otra.
Como
pero...
primera peli, creo que sale 5 minutos esa señora en toda la película.
Bueno, y ahora está bien.
Bueno, ya.
Tampoco tiene mucho papel.
Pero más.
Pero bueno.
Y el de la barbita de los cuatro amigos esos de Thor, creo que también le cambiaron el del florete. Pero no lo sé, habrá que mirarlo. Bueno, sí, es igual, es un personaje muy secundario, sale 5 minutos.
Sí. Yo creo que también es el mismo, pero vamos, es bastante... Porque el resto son todos... el mismo.
Sí, aún a pesar de Natalie Portman.
Mientras no cambian al protagonista, que es donde más canta.
Sí.
Claro, es ahí. Cuando cambian al protagonista, o si hubiesen cambiado a Loki, ya sería...
Eso es a partir de
si
las cuartas partes.
Loki, si hubiese notado más.
Como
en
la momia. No es cambiarlos, es que busca otro tío que se parezca tanto. Claro. Es que ha clavado bastante bien los personajes.
Pero normalmente es una cosa que no suele quedar bien, salvo la segunda de Batman. Que, bueno, mejor que Katie Holmes, cualquiera lo puede hacer. Pero bueno, en fin.
Ahí te voy a dar la razón, pero bueno. Vamos a ver. Después de todo lo que sucedió en la primera parte y en Nueva York, cuando estuvo con los Vengadores, pues Thor tiene que restablecer la paz en los Nueve Reinos. Porque, claro, ahora están todos en guerra, todos quieren invadir Asgard e invadirse entre ellos. Y Thor se ve en la situación de querer que haya otra vez paz. Entonces, lo que se encuentra es que, tras sus intentos, vuelve un malote del pasado, que es Malekith, que es el señor de los elfos oscuros, que lo que quiere es recuperar el éter, que es una fuente de energía, de poder más...
Esto de que tú estés hablando y se rían es normal, no te preocupes, Mario. ¿Eh?
Y la mente de Mariano que piensa mal también.
También
recuperó el váter y entre Thor 2 y el colgar de la primera hora, pues
el
ya...
El éter, no el váter.
Y el chocapic.
El chocapic de las vergas de la otra, pues tela.
A ver, bueno, el éter era una antigua fuente de maldad, directamente, era un poder que se podía adquirir, te daba una gran fuerza sobrehumana o poderes para derribar a los enemigos, pero claro, eso, el abuelo de Thor lo que intentó fue, ya que no podía destruirlo, al menos ocultarlo. Entonces han ido pasando los siglos y los siglos, eso ha estado oculto hasta que ha vuelto Malekith.
Y lo
sigue, Mari, sigue, no te preocupes.
Y lo encuentra la Natalie Portman, la tontería. Sale un día a comprar.
Natalie Portman va un día, va a comprar el pan y dice: coño, el éter.
El éter, y ya está.
Y ya está. Bueno, pues lo encuentra Natalie Portman, con lo cual Thor tiene que volver a la Tierra. Claro, Natalie Portman esperaba que volviese por ella, no por lo otro. Entonces.
Solo me quieres por mi éter.
Solo me quieres por mi éter. ¿Qué ten por los éter?
Por el ojete ahora.
¿Qué ten por el éter? ¡Qué bien! ¡Cojonudo, macho!
Lo he pensado, digo, no lo digas, pero bueno, ya.
Había tenía que decirlo, estaba en mi obligación moral, lo siento. Bueno, entonces, pues eso. Vienen los malos a la Tierra también, porque a la hora de utilizar el éter, lo que necesita Malekith es utilizarlo en el momento de la alineación planetaria en la que los nueve reinos, los nueve planetas, están alineados. Aquí cuentan a Plutón también, ¿eh? Que es
Plutón
planeta.
Cuenta planeta.
Plutón cuenta por planeta, aquí
bueno,
como reino
las
al menos cuenta.
Vale.
Plutón Forever.
Entonces, cuando hay una alineación de ese tipo, los planetas como que se... Ay, Plutón.
Pero vale ya, ¿no? Es que no acaba nunca la pobre.
Los planetas... Sino que se van a verla, ya está. No, los planetas lo que hacen durante la alineación es como que pasan unos a través de ellos... Aunque no lo veamos, pero lo que es las fuerzas y las energías pasan, con lo cual al malo le viene muy bien para el tema de la invasión. Uh-huh. En este caso, pues eso, Natalie Portman es la que ha encontrado el éter, con lo cual se la tienen que llevar a Asgard. Y por una serie de circunstancias que no vamos a desvelar para que no sea spoiler, al final las cosas se complican mucho y Thor tiene que pedir ayuda a Loki. Uh-huh. Loki, ese malo entrañable y carismático, que a mí me encanta como malo, porque la verdad es que lo hace fenomenal. Es... todo el rato chistecitos, pullitas y tiene sus sentimientos.
Y empuja niños. Su...
Y qué maravilla, qué bien me quedan estas mallas.
Exactamente. Sí. Veréis que hay un cameo que la verdad es que les ha quedado fantástico y la verdad tiene que ver con Loki. Y no les podía, por mi parte, no les podía haber quedado mejor, en mi opinión. Entonces, lo que tienen que evitar es que los nueve reinos y especialmente la Tierra, que es lo que. Y Asgard, lo que más quieren proteger, pero bueno, en general, los nueve reinos. Reinos quieren que evitar que caigan sumidos en la oscuridad. Uh-huh. Entonces, aquí de lo que se va a tratar es de evitar el fin del mundo, de los enfrentamientos entre Loki y Thor, y de la historia de amor entre Thor y Jane, interpretada por Natalie Portman. Como siempre, tenemos al señor Stanley por ahí, burlando, no sé si sale, porque siempre está por ahí.
Como siempre.
Y la verdad, la película, lo de crítica. Dice que no aporta nada, que sí, que está entretenida, que las versiones en 3D están muy bien hechas, por los decorados y tal, pero bueno, que se... Vamos a ver, Thor es una película para entretener, para divertirte, para pasarlo bien, no vamos a ver a Thor coger unas gafas de pasta y una bufanda y ponerse a soltar el rollo de su vida. Esta, sí, esto es lo que es. Una película de superhéroes,
que han hecho un poco
entretenida,
más bien
divertida.
Coherente.
Claro, la han hecho... Hombre, no va a ser un Batman, no va a ser tan profunda como Batman.
Sí, pero no
también
es, por ejemplo, como Iron Man 3, que le quiere meter una profundidad, por ejemplo, que va avanzando un poco con...
Tiene una profundidad dentro de la historia familiar, dentro de tal, pero no es tan profunda como otras sagas, pero no por eso es peor. Uh-huh. Simplemente tiene otro tipo de argumento.
Será crítica de gente que se haya leído los cómics o cosas así.
Claro, dice, no, es que no aporta, es que... Bueno, pues
hombre,
aporta...
Como peli está bastante bien. Luego claro. También te deja abierto para otras pelis de Thor o incluso otras Vengadores 2.
Exactamente.
Y es la diferencia entre verse una película después de haberse leído una novela o un cómic a no haberlo hecho.
A mí me parece muy bien que compares, que lo veas y lo compares, pero es que hay veces que la gente se amarga solo por...
No, porque no aporte lo que te has leído significa que sea una mala película.
De todas maneras, llega en esta época tenemos una tendencia, que las críticas es tan fácil criticar negativamente, que es que enseguida...
Es fácil criticar, pero nadie le echa huevos a hacerlas. Que ya es lo que pasa luego.
Eso, la mayoría de esos críticos lo que suelen ver mucho son pelis de Woody Allen, que claro, luego te hablan de Blue Jasmine y te dicen que, oh, qué maravilla interpretativa, el Oscar, tal, todo esto, y dices tú, sí, vale, una señora que se ha arruinado, ya está, cualquiera te lo pueden decir ahora millones de personas, historias como seis peores.
Que está de moda.
Exactamente, sí. Se ha puesto muy de moda eso de arruinarse. Pero vamos.
Gracias, Rajoy.
Está entretenida, es divertida, es irónica. Y tiene también su profundidad.
Sí.
Hasta ciertos puntos.
Hombre, toda la profundidad que tenga superhéroes y película de acción.
Exactamente, claro.
Que no es violencia por violencia tampoco. Es
una
peli que tiene su principio, su final.
Tiene sus partes violentas, tiene sus partes divertidas, sus partes absurdas también. Pero para mí es muy completita. Uh-huh.
¿Qué nota le pondrías? Por
yo le pondría
una nota.
Un 8.5.
No está nada mal.
Está bien. Así que ha estado bien.
No, pues chicos, ya sabéis, si queréis irla a ver, ir al cine, pero tened cuidado con que día vais, no sea que nos ponga la calefacción, como nos pasó a nosotros ayer.
Ya, vosotros nos pusieron la calefacción. A nosotros pusieron la peli sin habernos avisado de que ya podíamos entrar, después de decirnos que no podíamos entrar porque no había terminado.
Ya,
y
nosotros...
dijeron, que ya podéis entrar, y ya estábamos.
Nosotros cuando fuimos a ver Thor, sí que nos dijeron, ya podéis pasar, tal, sí. Y bien. Pero ayer entramos, que no había cola ni
estuvimos
nada, entramos, estuvimos sentados
y nos quedamos helados.
Y aparte de que la película a mí personalmente se me hizo un poco larga, en algunos momentos ya se empezó a notar el frío.
No tiene mucha costumbre de, no sé por qué, en invierno también pone el aire acondicionado. Pero no sé si puso calefacción, en plan frío.
No sé si ponían
el aire acondicionado. No, pongo el aire acondicionado.
Pero hacía frío.
Sí, ha habido... Sí. ¿Qué día...?
Se compensó por la peli y era la hostia, pero si iba a ser una peli mala y prendo fuego al cine, por lo menos.
No, en Thor también... Ya no sé si fue en Thor, pero sí que una de las últimas veces Se notaba fresquete, sí. Creo que fue. Ya no,
bueno, señores de la media, por favor, enciendan las estufas, que ya que las tienen, total. Que para lo que cuesta
Ortega,
el cine.
Que es el mismo director.
Para
es que con lo que cuesta el cine, cuesta el cine.
Ya que te has subido al guindo con el precio del cine, pues por favor. Y ya que estemos cómodos en las butacas.
Os gastéis un dinero en poner un X-Wing y un TIE Fighter en, para que la gente no pague los móviles, por lo menos.
Toda,
pues,
toda la semana hay que saltar con eso.
Que os gastéis
el
un dinero.
Año, es que, el próximo año será Darth Vader con el sable diciendo tú apaga tu móvil.
Pero eso quiere decir.
Molaría. Yo la pagaría por eso.
Molaría más que la mierda del TIE Wing que rompe la sala que no
es
lo
tiene. Es que es ridículo. Es casi como el cartel que hizo este del día de la pintura no Hill.
No hablemos de esas cosas, trapos sucios. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir hoy, por aguantar esta locura que cada día es peor. Creo
para
yo.
Aguantar tu cabeza.
Así que nada, Mari.
Por muchas gracias.
La semana que viene a ver si nos hacemos alguna cosilla también por ahí. Luis Alfredo.
Venga.
Rosy.
Adiós.
Miguel.
Cada semana más random, Mariano.
Sí, cada vez más. Bueno, Luis el Silencioso. Me llevas dando con el puto gofre ya todo el día. Bueno,
déjale,
pues
que se moderniza el chico, oye.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. Adiós. Thank you.